La siguiente plática bíblica titulada Gracia 6, Salvación por Gracia, está basada en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y se celebró el 29 de julio del 2020 por el predicador Carlos Treviño. Estamos en unos estudios muy bonitos de la gracia de Dios. Y hoy vamos a ver el sexto estudio, que se llama Salvación por Gracia. La semana pasada terminamos los estudios de Gracia Soberana, que fueron dos. El primero fue acerca de que Dios predestina, Dios elige a aquellos que han de ser salvos. Y el segundo, el poder de esa predestinación en el cristiano, que es el Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a ver que la gracia de Dios es la que conduce a que la persona adquiera la salvación eterna. El hombre no puede salvarse por sí mismo, nunca lo haría. Es un pecador totalmente incorregible y por su propio esfuerzo nunca obtendría la salvación. Es la gracia de Dios que es derramada en la persona y hace que la persona pida un cambio en su vida y cambie de ser incrédulo a ser creyente de Dios, aceptando a Cristo en su corazón. La gracia de Dios hace eso. Gracia maravillosa de Dios. ¿Sí? Hemos estado teniendo otros estudios con los jóvenes, que también son muy bonitos, y bueno, ya vendrá la ocasión en que los podamos tener aquí también. Son tantas cosas que queremos aprender de Dios y de nutrir nuestra alma poderosamente con los grandes banquetes que Dios nos da de su palabra. Realmente quiero sí motivarlos a que se metan a YouTube. Ahí está el canal de El Camino, en donde los muchachos, los jóvenes, han estado sacando unos videos muy bonitos, a mensajes de 5 o 7 minutos, que realmente tienen gran impacto. El canal es El Camino, y yo creo que los vas a disfrutar mucho, si no es que ya has entrado y visto muchos de estos programas que tienen los jóvenes. Estamos entonces en la gracia de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, de penetrar en las profundidades de tu corazón y extraer las joyas maravillosas que tú tienes en este libro, la Biblia, que nos hacen regocijarnos en ser hijos de Dios, en tener la salvación eterna que tú concedes por gracia, gracia abundante que tú derramas según tu soberana voluntad. Danos, Señor, una buena enseñanza esta mañana. Queremos aprender mucho de ti y que se regocije nuestra alma, que esté en total paz, seguridad, fuerza para las cosas que están allá afuera en este mundo, con tantas torbellinos y tormentas que por allá hay. Pero nosotros estamos en el centro del huracán y en el centro del huracán hay una paz absoluta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estuvimos en el primer capítulo de Efesios, en donde penetramos en la gracia de Dios soberana. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y no hay quien lo detenga. El ser supremo del universo. Vimos entonces la salvación en el capítulo 1, ahí de Efesios, desde el punto de vista de Dios. Ahora entramos en el segundo capítulo de este libro maravilloso de Efesios, que contiene el punto de vista del hombre acerca de la salvación. Este pasaje, los primeros versículos de Efesios, es para el alma piadosa no solamente un pasaje importante, es un pasaje muy conocido, que después de Juan 3:16, que tú conoces muy bien, después del Salmo 23, que frecuentemente se cita, este pasaje es muy memorizado por los cristianos. Inclusive, ¿cuántas veces hemos nosotros citado algunos de esos primeros versículos del capítulo 2 de Efesios? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. Y de eso queremos hablar esta mañana, para que tú tengas conocimiento exacto de cómo es que opera la salvación en el hombre a través de la intervención divina de Dios en el corazón humano. Efesios 2, 8 y 9, los debemos de tener bien memorizados realmente. Y dice lo mismo que Juan 3, 16 realmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, estos versículos de Efesios, los primeros versículos del libro de Efesios, contienen tres partes teológicas, tres partes que vienen de la instrucción divina. Número uno, ¿cómo es que Dios nos salva? Y la respuesta es por gracia. La segunda es, ¿cuál es el canal a través del cual viene la gracia? Y la respuesta es la fe. Y número tres, ¿cómo Dios nos salva? No por obras, para que nadie se gloríe. Son los tres puntos. Para entender bien estos versículos, Efesios 2, 8 y 9, debemos verlos a la luz de todo el libro de Efesios. Constantemente nosotros cometemos errores al pretender sacar un versículo del contexto en el cual está puesto. Y eso puede traer a veces muchísimos problemas, mucha confusión e inclusive total desviación de la doctrina de Dios. Siempre debemos de ver los versículos en el contexto general en donde están puestos, para que veamos de qué está hablando y cómo entra este versículo. ¿Cuántas veces en las noticias vemos que esta persona hizo una declaración y en las noticias sacan solamente una frase de toda la declaración que esta persona hizo, y entonces dicen, mira lo que está diciendo, esto, lo otro y cuánto, pero han sacado esa frase de todo el contexto del mensaje que estaba pasando esta persona? Lo mismo es con la Biblia. Esta ciencia maravillosa que se llama la hermenéutica es el estudio de la interpretación de la Biblia. Y una regla principal en esa ciencia es que no saquemos los versículos de contexto. Tenemos que ver qué está diciéndose en ese pasaje. Irnos un poco antes, quizá todo el capítulo, para ver, y a veces el tema del libro, para ver, bueno, de qué se trata este versículo dentro del mensaje general que Dios nos está diciendo. Así estos versículos de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, debemos de verlos a la luz de todo el libro de Efesios. Ya vimos el capítulo 1, donde Pablo presenta la gracia de Dios, ya lo dijimos, desde el punto de vista de Dios. El Padre nos escogió en Cristo, el Hijo nos redimió de pecado y el Espíritu Santo selló redención al llamarlos, al llamarnos a la fe en Cristo. Todo vino de parte de Dios. En este capítulo 2, que vamos a ver esta mañana, Pablo nos describe la salvación desde el punto de vista del cristiano. Él muestra lo que éramos antes que fuésemos llamados a Cristo, lo que Dios hizo al unirnos en Cristo y lo que llegaremos a ser y a hacer como resultado. En otras palabras, el capítulo 1 de Efesios nos da el pasado, el presente y el futuro del gran plan de Dios. El capítulo 2 nos presenta el presente, pasado y futuro de las personas que adquieren la salvación por la soberana voluntad de Dios. ¿Sí? Así es. El resto de los capítulos nos hablan de cómo las personas han de funcionar, las personas cristianas han de funcionar en el mundo. Entonces, en el capítulo 2 de Efesios, ahí estamos, los primeros versículos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios, otra vez, Efesios, capítulo 2, en los versículos 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice Dios en Efesios 2, capítulo 1 al 3. Ahí nos describe nuestro pasado. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí nos describe nuestra vida antes de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, éramos hijos de ira. No teníamos ninguna relación con Dios. Dios era nuestro juez. Para nada era nuestro Padre. Bueno, el siguiente pasaje, ahí mismo en Efesios 2, nos habla del presente. ¿Qué pasó al nosotros ser llamados por Dios a la salvación? Versículos 4 al 6. Pero Dios, un gran pero maravilloso que debería estar toda la palabra en mayúsculas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú que has recibido a Cristo en tu corazón, sabes que esto vino de Dios. Dios se acercó a tu vida en el momento que Él tenía predestinado ya a hacerlo y transformó los deseos de tu corazón para querer acercarte a Dios. Por su gran amor con que nos amó, porque Él es rico en misericordia. Y aunque estábamos muertos, dice la Biblia que Él nos dio vida, vida con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y estando nosotros muertos, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muchos de nosotros, ciertamente yo, recordamos con mucho cariño la fecha de nuestro nacimiento espiritual. Ese día que Dios transformó mi vida de ser reo de muerte ante un juez muy severo a ser adoptado hijo de Dios y poder ahora llamar a Dios mi Padre. Qué día tan glorioso que fue ese día. Inclusive hay melodías muy, muy bonitas. Hay una que se llama Happy Day, día feliz. Happy Day, el día que Dios me llamó a su seno. Para mí fue el 28 de febrero de 1977. Te puedo contar cómo estaba yo vestido. Te puedo contar a qué horas llegué a esa cita. Se me había citado a las 7 de la noche. Llegué puntual. Te puedo contar los detalles de la casa que estaba yo visitando, la casa de este predicador. El despacho a donde él me llevó, cómo era, qué estaba pasando, lo que él me dijo, lo que yo dije. Y sentir ese cambio. Realmente sí lo sentí. El recibir a Cristo en tu corazón no es un sentimiento, es sencillamente un acto de Dios. Pero para mí sí fue algo muy trascendental, que yo lo vi con mucha fuerza. Y pues lo recuerdo con muchísimo cariño. Creo que fue el día más importante de mi vida. ¿Cuántos de nosotros, todos, siempre estamos muy atentos de que llegue nuestro cumpleaños? La gente viene, nos saluda, nos felicita, traen un pastel, Quizá algunos regalitos, nos sentimos muy halagados, somos el centro del mundo ante las personas que nos están felicitando por el día de nuestro cumpleaños, el día que Dios en su misericordia nos dio vida, vida humana, y llegamos a este mundo a través del vientre de nuestra madre. Día importante, pero para el cristiano, para aquel cristiano tan agradecido con el cambio trascendental que ha habido en su vida, el día que recibió a Cristo en su corazón es el día más importante. Inclusive en la Biblia se le llama el nuevo nacimiento. Dejamos atrás una vida sin Dios y venimos a ser nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú debes de recordar constantemente ese día tan maravilloso que fue el día de tu nacimiento espiritual. Inclusive me recuerdo ahorita de un salmo, creo que es el Salmo 105, déjame ver, Salmo 105, y quiero pensar que es el versículo 5, déjame ver, es el, espérame, o será el Salmo, Salmo 104, a ver, déjame ver, me voy a ir un salmo antes, Salmo 104, versículo 5. Bueno, básicamente dice que nos acordemos constantemente del día que vinimos a Cristo. Y bueno, déjame ver el Salmo 103, Salmo 103, que no lo creo, déjame ver. No, bueno, no importa. Salmo 105, versículo 4. Aquí está, Salmo 105. ¿Por qué no lo vi cuando pasé por el Salmo 105? Se llama Alzheimer, yo creo. Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos, dice el Salmo 105, 5. De las maravillas que Él ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. ¡Qué maravilloso fue ese día! ¡Happy, happy day! Por ahí tú puedes entrar a YouTube y buscar esa canción, Happy Day, el día que Dios me trajo a su seno. Precioso. Entonces estos versículos hablan del presente. Y los versículos siguientes, versículos 7 al 10, hablan, Efesios 2, 7 al 10, hablan de el futuro glorioso que nos espera. Efesios capítulo 2, en el versículo 7 al 10. Para mostrar, dice Efesios 2, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es. Bueno, pues vamos a ver estos versículos. Primero, el pasado del creyente, su vida antes de recibir a Cristo, que decíamos está en los primeros tres versículos de este Efesios 2. Él os dio vida a vosotros, estando todavía en vuestros delitos y pecados, dice el versículo. Entonces vamos a poner número uno, el pasado. Y de ese número uno vamos a poner el inciso A, muertos en delitos y pecados. Bueno, el punto de vista que podemos decir tiene el hombre sin Dios y que el hombre tiene de sí mismo es de que no, el hombre está sano, no tiene ningún problema. Otro punto de vista es de que el hombre está enfermo y necesita curación. Y la tercera es de que el hombre está muerto. Bueno, ciertamente no creo que tú pudieras decir que el hombre está sano, pero es la más popular. Tú ves cómo está el mundo y cómo nos estamos matando unos a otros. Nos tenemos que proteger unos de los otros. Nuestro pecado está a raíz de piel. Sanos no estamos, para nada. Estamos bastante, bastante mal. Entonces descartamos ese punto de vista, que te digo, es el más popular. Yo enfermo, yo muerto, ¿qué te pasa? Yo estoy mejor que nunca, nos dicen por ahí, y no se dan cuenta qué grave situación tienen. Tan grave es que no se dan cuenta. Es el optimista, el mundo está mejor, el mundo va a estar mejor, vamos progresando en el mundo. Mira, ya tengo celular, mando fotos, mensajes, viajo a París en unas cuantas horas. No, estamos progresando tremendamente. Pero eso tú sabes que no es cierto. El mundo no va para arriba, el mundo va a su destrucción. La segunda postura que tiene el hombre es de que bueno, está algo mal, pero hay esperanza, se puede curar. La humanidad no se ha destruido, ahí va y va mejorando, y realmente, aunque sí estamos enfermos, hay posibilidades de curación. Pero tú sabes que eso tampoco es cierto. El hombre no ha mejorado en nada en su maldad. El hombre de las cavernas, allá con Caín y Abel, que Caín mató a su hermano, es el mismo hombre de hoy. A lo mejor trae corbata y puede ser azul o verde, pero eso no le quita, no le pone, no le cambia lo que está en el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. No, el hombre no está enfermo. El hombre, si es que está enfermo, es una enfermedad incurable. No hay medicina, no hay manera de que el hombre se componga. Bueno, la tercera posición que el hombre puede tener de sí mismo es la bíblica. Es lo que dice la Biblia. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. No está sano, no está enfermo, él está muerto. Y bueno, ahí pues ¿qué podrías hacer para que este hombre estuviera mejor? Comprarle una nueva medicina, bañarlo. No tiene caso, ese hombre está muerto, ya no hay nada que hacer desde el punto de vista humano. Muerto en delitos y pecados. Y esto es lo que Dios le había ya advertido a Adán y Eva cuando les puso una sola condición de ley para con Dios. De todo árbol del huerto podéis comer, pero no podéis comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y eso fue lo que pasó. Génesis 2, capítulos 16 y 17, es lo que dice Dios. Y el hombre está muerto. No tiene ninguna, absolutamente ninguna comunicación con Dios. Es más, Dios tiene ira sobre él, que es lo que dice Efesios 2:3. Somos hijos de ira, dice la Biblia. El hombre no puede reaccionar a favor de Dios. Tú puedes hablar con los muertos todo lo que tú quieras. No los vas a convencer de nada. No te están escuchando. Están muertos. A menos que Dios mismo los resucite, que es un acto soberano de Dios y que es el único que podría hacer tal cosa. No sé si tú has tenido ya la oportunidad de resucitar a alguien. Yo creo que no. Ninguno de nosotros tiene ese poder. La muerte es un enemigo fatal y un enemigo terminal. La persona se muere y ya no tiene caso hacer más por él. No le hables al doctor, no le des medicina, ni te comuniques con él para nada. Ya no está, está muerto. La única manera de que el hombre muerto pudiera reaccionar es que Dios, el único que tiene poder sobre la muerte, es que Dios lo resucitase. Bueno, el número dos, inciso B, el hombre en el inciso A dijimos que está muerto en delitos y pecados, y el inciso B es que está muy activo en el pecado. Muerto espiritualmente, pero vivo físicamente, totalmente inclinado a la maldad. No sé si en la escuela tuviste que tomar a una clase de maldad. No te la dieron porque no la necesitabas. Desde muy pequeño, todavía inclusive no hablabas y se manifestaba la maldad inherente que tú traes allá adentro, que con el tiempo nada más se intensifica, inclusive sale al exterior. Muy, muy activo en el pecado, que es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está, muy activo, muerto para Dios, pero muy vivo para el pecado, muerto caminando con un imán hacia el pecado, y no hay manera de que tú le rechaces al pecado. No tendrías suficiente poder para hacerlo. Inciso C, muertos en delitos y pecados, es que estás esclavizado al pecado. Eres un esclavo totalmente sin voluntad propia para poder tomar otro rumbo. Y eso lo vemos en el versículo 3 ahí de Efesios. Efesios 2, 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Sí, haciendo la voluntad de la carne. Así es. No hay manera de salir del poder del pecado. No hay manera. Aunque tú digas, yo voy a enmendarme, ahora sí voy a hacer las cosas bien, a lo mejor las haces por un par de días, pero inevitablemente vuelves a caer en lo mismo. Esclavizado al mundo, el mundo realmente te ha hipnotizado, a tu carne y a los deseos del diablo. Nos veíamos que en el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Ahí estábamos, totalmente esclavizados, satisfaciendo los deseos de nuestro yo, conforme a este príncipe que opera en el mundo, que es Satanás. Primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno, hipnotizado totalmente. Por eso no podemos avanzar nada, nada. Estamos muertos para con Dios. Inciso D, dice la Biblia que somos hijos de ira, hijos de ira. Esto es lo peor del estado pecaminoso que tenemos para con Dios. La gente no acepta, no quiere concebir a un Dios de ira. Y es que no toma el pecado en serio. Si tomáramos el pecado en serio, veríamos que es muy lógico que Dios tenga ira contra el hombre. Siempre hemos dicho que la sentir de Dios es como una moneda. De un lado está su amor, pero de otro lado está su justicia. Y su justicia es terriblemente severa, un Dios de ira. ¿Y por qué el hombre no toma el pecado en serio? Pues porque el pecado es abominación para con Dios, pero el hombre está inclinado, esclavizado al pecado. El Antiguo Testamento tiene más de 600 pasajes de la ira de Dios. No sé, te puedo recordar lo que pasó con Sodoma y Gomorra, lo que pasó con el diluvio en el tiempo de Noé, etcétera, etcétera. Constantemente un Dios que no perdona. El Nuevo Testamento, hay dos palabras para describir la ira de Dios. Tumus, T-H-U-M-O-S, que significa una explosión de violencia. Así podía ser la ira de Dios. O orge, O-R-G-E, orge, que significa aumentar progresivamente, paulatinamente. La primera describe a la ira de Dios en el juicio final, allá en Apocalipsis 20. La segunda describe la intensificación de la oposición al pecado por parte de Dios. Esta clase de ira la encontramos por todo el Nuevo Testamento, con la excepción de Apocalipsis. En Apocalipsis vemos la otra ira, que es la ira explosiva en el juicio final. Entonces vemos la ira de Dios, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Vamos a ver Hebreos capítulo 10 y vamos a leer un poco atrás para entender bien el pasaje. Déjame ver un momento aquí. Hebreos capítulo 10, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, pues esa es la manera en donde nosotros estábamos antes de venir a Cristo. Es el estado del hombre actual en el mundo, mundo sin Cristo, vive para sí mismo, cree que está muy bien, pero está muerto en sus delitos y pecados. El presente, puedes ahí poner dos, el presente, salvos por gracia. Aquí se expresa la gracia de Dios en toda su fuerza. Ante lo que vemos en los versículos anteriores de cómo éramos, pues quizá pensaríamos que Dios ya nos descalificó, ya dejó de tener alguna esperanza para el hombre. Pero Él es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó. El pero de esta sección, versículo 4, pero Dios cambia todo para aquellos que Dios ha designado sean adoptados en la familia de Dios. Dejado a nosotros, no habría ninguna esperanza. Dios interviene para hacer lo que se necesitaba. Él es el cirujano divino que resuelve el problema. Él nos da vida con Cristo y nos sienta con Cristo en los lugares celestiales. Termina la esclavitud. Ya no estamos bajo el poder del pecado. Estamos en el poder de la gracia de Dios. Él nos da inclusive una nueva naturaleza. Tan es así que lo pone como un nuevo nacimiento. Ahora son de Dios. Terminó la esclavitud. Nos da una nueva naturaleza. En lugar de reparar la antigua, es que la antigua no se puede reparar. Ya no sirve, está podrida. Hay que literalmente desecharla. Y esto lo hace Dios por gracia y lo hace Dios con su poder. Tú nunca lo podrías hacer. Y lo hace por medio de la fe. Él te da fe para que tú creas. ¿Cuántas personas que han estado totalmente en contra de Dios tienen un cambio muy importante interior que los hace venir a Cristo? Humildes, realmente arrepentidos. El ejemplo mayor soy yo, que siempre estuve blasfemando contra Dios. Yo lo confundía con la religión. Y al ver la religión, decía, pues si ese es Dios, yo no quiero nada con Dios. Él me cambió. Él fue el que hizo una transformación que la verdad, como el Alcacerse, no sabemos cómo, pero pasa. Y se acabó. Y eso fue lo que pasó. Saulo de Tarso, un gran hombre religioso que perseguía a los cristianos y que fue transformado instantáneamente por la gracia de Dios. La fe, pues, es el regalo de Dios que viene con la gracia. Es el canal, es la manera como se manifiesta la gracia en la persona. Tiene fe Así que la salvación es solo por gracia. No podemos jactarnos y decir, bueno, yo soy cristiano, yo estoy por encima, mira nada más cómo está el mundo, para nada, porque yo no tuve nada que ver en mi nuevo nacimiento. Así como podrías decir de tu nacimiento físico, que tanto tuviste tú que ver en el nacimiento físico bajo la voluntad de tus padres. Pues la verdad, nada, N-A-D-D-D-O-A, nada, sino que vino por no esfuerzo tuyo. Así es la gracia de Dios, así es la salvación que Dios hace que tú nazcas de nuevo por un poder superior que es el poder de Dios en ti, inyectándote la fe, que es el medio por el cual la gracia de Dios viene a ti. Dios nos trae a la salvación, Dios nos capacita para continuar en la salvación, Dios nos hace terminar nuestra vida en la salvación y Dios nos lleva a la gloria para canjear ese boleto de salvación. Porque Dios es el que produce así el hacer, como así el querer como el hacer, por su buena voluntad, segunda de Timoteo 2:13. O Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Una vez que Él te entregue el boleto gratis de salvación, ese boleto lo tienes para toda la eternidad. Dios nunca te pedirá el boleto de regreso por esto o por aquello. Una vez salvo, siempre salvo. Ese es lo maravilloso de lo que nosotros estamos percibiendo en el gran mensaje de Dios. Por eso Evangelio quiere decir buenas nuevas. El cielo es accesible. El cielo es para todo aquel que quiere y se somete a Dios, bajo la soberanía de Dios. Pues ese sería el presente. Y número 3, el futuro. Que bueno, el futuro es glorioso. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque canjearemos nuestro boleto al cielo. Entraremos a las mansiones eternas para estar con Cristo y con todos sus hijos cristianos por toda la eternidad. Maravilloso. El futuro del creyente es glorioso, tanto que no podemos realmente imaginar en toda su plenitud qué quiere decir esto. Así es. Hay un futuro inmediato y hay un futuro distante. Puedes poner ahí inciso A, el futuro inmediato. Capítulo 2 de Efesios en el versículo 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, cristianos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí en el mundo hay una transformación espectacular, en donde hay un cambio muy importante en tu vida, de conducta, de filosofía, de visión, y viene una manera de vivir muy diferente, conforme a los preceptos de Dios, en donde Jesús la llama la vida abundante, la vida abundante en Cristo. Y ese es el futuro inmediato que tenemos. Llevo 42 años, casi 43 años en Cristo, y la verdad, pues han sido años espectaculares, muy diferente a aquellos primeros 33 años que yo pasé sin Cristo, y que la verdad sí los puedo catalogar como un verdadero infierno. Pero no así estos 42 años en donde ha sido la vida abundante de Dios. Y bueno, vemos también el futuro distante, que lo vemos en Efesios 2, versículo 7, inciso B, el futuro distante. Para mostrar, Efesios 2, 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El futuro distante es más difícil de imaginar, pero ciertamente será glorioso. Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, 2:9, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo es el cielo? ¡Qué aburrido! Nada más ahí tocando arpas todo el tiempo. No es así. No puedo yo describirte el cielo, pero sí describirte lo que Dios ha prometido para mí. El cielo es la presencia de Dios, teniendo ya una naturaleza totalmente exenta de pecado y poder gozar con Él toda la eternidad. Así es. Entonces, pues qué maravilloso es el tener esta salvación por la gracia de Dios. Una vida abundante aquí en la tierra, haciendo buenas obras, como evidencia de una salvación otorgada gratuitamente por Dios a ti, y la esperanza de un futuro glorioso cuando ya no estemos en la tierra y pasemos la eternidad con Dios en el cielo. Yo creo que podemos describir el cielo como la presencia de Dios, es todo. Eso sería más que suficiente para tener un glorioso futuro. La gracia de Dios nos salvó. Sorprendente gracia que se fijó en mí, un pecador terrible, y me transformó. Como decía yo de este señor John Newton, que escribió este muy famoso himno cristiano, Sorprendente gracia. Sorprendente gracia de haberse fijado en un pecador tan terrible como John Newton, que era traficante de esclavos. Llevaba a los esclavos de África a las islas del Caribe y a Estados Unidos, y que era un hombre terriblemente cruel. Los malvados le temían a John Newton. Y sin embargo, la gracia de Dios lo salvó. Ahí si tú te metes a la página nuestra, yo creo que tienes que meterte a la anterior, porque no creo que la música está todavía en la nueva página. www.mateo514.com, con número 514. Ahí hay una pestaña que se llama música, y entonces te vas a ahí en la música, a la melodía Sorprendente Gracia. O la puedes ver ahí en YouTube, ¿no? Pones Amazing Grace o Sorprendente Gracia. Y leer sobre la vida de este señor John Newton. Yo creo que esta melodía es el himno cristiano más popular, más conocido en el mundo cristiano, porque habla plenamente de la doctrina de la gracia. La gracia me salvó, la gracia me transformó, la gracia me llevará a la gloria eterna. Y aunque pasen miles y miles y miles de años, yo estaré alabando a Dios por su gracia para conmigo. La gracia de Dios. Esto nos lleva a concluir este estudio de esta mañana, que la salvación es por gracia. Y la semana entrante, pues entraremos en otro aspecto de la gracia de Dios, que es un tema súper importante. Pero ya llegaremos a él la semana entrante. Te pido que pues te conectes miércoles a 11:10, 11:15 de la mañana para tener otro estudio maravilloso sobre este tema, que van a ser como 20 estudios, ¿eh?, de la gracia de Dios. Oh Padre, te damos muchas gracias por tu soberana voluntad para con nosotros, por extender la gracia de Dios, la gracia eficaz, la gracia que salva, la gracia que hace que seamos transformados de grandes pecadores que rechazamos a Dios a todavía pecadores, pero ahora en las manos de Dios, como Padre que nos regala la salvación. Estamos muy agradecidos y queremos que ese agradecimiento se traduzca, se evidencie en una vida cristiana conforme a los preceptos que tú nos pones en la Biblia. Y ser tus mensajeros para decirle a otros que la gracia de Dios les puede conceder la salvación. Que ellos también pueden tener su cielo asegurado a través de Cristo. Te damos muchas gracias, Dios, y te pedimos por este país nuestro, México, por tantos problemas que existen, que la solución siempre será es voltear a ti, individualmente y como nación. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová, dice el Salmo 33. Te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si tú eres una persona nueva a que estás oyendo o viendo esta transmisión por primera vez. Si es así, pues es muy importante que tú invites a Cristo a tu corazón, que pidas perdón por tu manera de vivir sin Dios y que le digas: Dios, estoy arrepentido, perdóname por la manera tan terrible de ser mía y quiero que yo tenga la salvación. Entra a mi corazón, siéntate en el trono de mi vida. Quiero que seas el Salvador y dueño de mi corazón. La persona que te invitó te puede dar muchos más detalles y dónde encontrar los versículos maravillosos de la salvación de Dios. Que Dios los bendiga. Aquí estaremos el próximo miércoles.